recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Y aquí continuamos en Radio Escuela para cuarto y quinto grado, en estas clases que vos escuchás por radio mientras estás en casa poniéndote las pilas, porque esto no es un periodo de vacaciones, estamos en cuarentena y estamos estudiando desde casa como podemos.
Exacto, acuérdense también que de ninguna manera estamos reemplazando la escuela, sino que somos una herramienta más para las familias, para los chicos, las maestras y los maestros.
Seguimos educando.
Primaria. Ciencias sociales.
Con una unidad que ya habíamos comenzado,
Sí, acuérdense que estamos trabajando sobre las diferencias y las desigualdades en relación a la participación política que tuvieron los distintos grupos sociales que conforman nuestra sociedad a lo largo de la historia, porque primero hablamos de la sociedad colonial, sí, hablamos después de qué pasaba con estos grupos sociales, los negros, los blancos también, ¿no? Después de la Revolución de Mayo.
Bien, ¿sí? Y hoy entramos en un tema que alguito tiene que ver con también con lo que hablaste hoy, Enesi, me parece,
Y algo sí, porque ¿qué pasa con las mujeres también? Porque hablamos mucho de, bueno, de los diferentes grupos sociales. Las mujeres son un grupo social que a lo largo de la historia fueron adquiriendo cada vez más derechos.
Sí, exactamente.
¿Sí? La sociedad colonial era estamental, ¿se acuerdan de eso, no?
Exacto.
De que cuando uno nacía en un determinado grupo social, no tenía posibilidad de cambiar esos derechos
era
que habían sido asignados.
Medio inamovible.
Exactamente. Acuérdense que con la Revolución de Mayo eso va cambiando.
Sí.
Sí. Y que en la asamblea del año 1813 los trabajos forzados fueron prohibidos.
Correcto.
Se declaró la libertad de vientres. Es decir que a partir de entonces aquellas personas que nacían de madres esclavas no repetían la suerte de sus progenitoras.
Bien.
No obstante, recién en 1853, ¿se acuerdan que dijimos que era el año de la creación de la Constitución, Nacional? Recién ahí quedó abolida, quedó prohibida la esclavitud. Y tanto indígenas como negros fueron reconocidos como sujetos que tienen algunos derechos. Pero de todos modos vimos que aunque estaba escrito eso, ¿sí? Esos derechos, a veces están muy lejos de verse en la realidad. Y es lo que estamos hablando con Euge, de que, por ejemplo, en el artículo 16 de la Constitución Nacional dice: la nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento.
Bien.
No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.
Muy bien, hasta ahí todo muy lindo, pero lo que pasa es que yo ahí no encuentro mujeres.
Exactamente, a eso vamos. Como vemos, se manifiesta que todos y todas seríamos iguales ante la ley.
Sí.
Y que todas y todos somos admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad.
Según la Constitución Nacional, 1853. Sin embargo,
pero no está garantizada la igualdad en la participación política. Porque, ¿qué significa igualdad ante la ley, no? Implica que para el Poder Judicial, ¿se acuerdan que hace unas clases atrás hablamos del Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo? El Poder Judicial, acuérdense que es todo el sistema de jueces, ¿sí?
Entonces, la Corte Suprema.
Exacto. Igualdad ante la ley implica que para el Poder Judicial todas aquellas personas que están en similar condición deben recibir el mismo trato. Por ejemplo, todos los adultos, ¿sí? Somos iguales ante la ley y debemos recibir el mismo trato. Sin embargo, recién en el año 1912,
sí,
con una ley sancionada por el Congreso, conocida como Ley Sáenz Peña, se garantizó y cuidó el voto de todos los hombres mayores de 18 años.
Bien, pero ahí estamos hablando todavía de hombres.
Sí, momento.
Me pongo nerviosa, Sabri.
Euge, ¿cómo era antes el voto? ¿Sí?
¿Cómo era?
¿Cómo era antes? Porque acá decimos que la Ley Sáenz Peña garantiza el voto de los hombres mayores de 18 años. ¿Pero cómo era antes el voto? ¿Por qué lo tiene que garantizar? Algo estaba pasando ahí.
¿Qué estaba pasando?
El voto, como vos bien decís y estás insistiendo mucho, era masculino, es decir, de los hombres, y era cantado. Es decir, que los hombres se acercaban a votar y debían decir en voz alta qué candidato elegían.
Ahí va.
Las listas eran completas, es decir, que no puedo votar a uno de acá, a uno de allá.
No se podía cortar boleta,
no,
sucede ahora.
Y los ganadores se quedaban con todos los cargos y la oposición no tenía representación.
Claro.
El principal problema era que las personas con menos recursos, debían soportar las amenazas de sus patrones o de los caudillos de la zona que pretendían dirigir sus votos.
Bien.
Y como el voto era cantado, es decir, que lo tenían que decir en voz alta, después se sabía quién había votado a cada quien.
Y tomaban represalias.
Exactamente, mucha gente perdía la vida. Y el fraude era escandaloso. Uh-huh. Se mantenían siempre los mismos grupos en el poder porque como eran los más poderosos, podían amenazar a mucha gente. Y entonces, ya desde ese entonces, los más desfavorecidos tenían peores condiciones para participar políticamente.
Claro.
¿Sí? Acá estamos viendo cómo, otra vez, hay algunos sectores sociales que no tienen igualdad en los derechos de participación política.
Bien.
¿Sí? Por eso la ley Sáenz Peña, vuelvo a decir, sancionada en 1912,
sí.
Precisamente es tan importante porque el voto empieza a ser universal, es decir, para todos, pero no para todas, ojo,
ojo,
solo para los hombres mayores de 18 años. O sea que pueden votar tanto ricos como pobres, blancos como negros, indígenas, criollos, todos los varones mayores de 18.
Bien.
El voto era secreto, es decir que nadie sabía quién votaba cada persona, por eso era mejor, ¿sí?
Claro.
Y también era obligatorio, pero como venimos insistiendo, ¿qué actor social no se está mencionando? Efectivamente.
A la mujer.
A las mujeres.
Claro.
Las mujeres todavía no podían votar. Uh-huh. Recién en el año 1947 se habilitó el voto a las mujeres.
Mirá, 35 años después.
Sí.
Y tenemos un pequeño testimonio para ampliar un poco esto que estás contando.
Exacto.
La mujer debe afirmar su acción. La mujer debe optar. La mujer resorte moral de un hogar debe ocupar su quicio en el complejo engranaje social de un pueblo. Nos pide una necesidad nueva de organizarse en grupos más extendidos y remozados. Lo exige en suma la transformación del concepto de la mujer que ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus deberes y se vive en más mínimo de sus derechos. Ahora que nos hemos conocido mejor y estamos unidas por todo el país en un bloque solidario, la mujer del presidente de la República, que os habla, no es más que una argentina, la compañera Elisa, que está luchando por la reivindicación de millones de mujeres y justamente pospuesta en aquello que de mayor valor en esta conciencia, la voluntad de elegir.
El derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna, consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional.
En septiembre de 1947, el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley otorgando los derechos cívicos a la mujer. Materializó el sueño de la mujer argentina, otorgándole igualdad de derechos civiles con el hombre, como corresponde a una democracia avanzada.
Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas.
Bueno, ni más ni menos, Eva Perón, ¿eh? La primera luchadora de los derechos de la mujer.
Sí, acuérdense que en realidad el sufragio femenino sí viene siendo ya hacía varios años atrás una demanda, ¿no?, del movimiento feminista de ese entonces. Después Eva Perón, cuando Perón efectivamente es el presidente de nuestro país y Eva era su esposa, ella también lucha fervientemente por el sufragio para las mujeres,
claro,
que era lo que faltaba. Y bueno, y justamente bueno, antes de morir ella puede ejercer este derecho, ¿sí?
Uh-huh.
Es muy importante esto que acabamos de escuchar porque es el momento en el que el Congreso aprueba, ¿sí?, la ley para que las mujeres puedan votar.
Claro.
Imagínense que ya los hombres votaban y como decía Eugenia, después de 35 años recién las mujeres también logran votar. ¿Por qué será, no?, que las mujeres no podían votar. ¡Qué locura!
Uh-huh.
Porque acuérdense que leímos recién el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional que dice que todos los habitantes de la Argentina somos iguales.
Exactamente.
Sí, tenemos los mismos derechos.
Sí.
Y sin embargo, acá el derecho a votar, a la participación, no estaba contemplado.
Ella fue un poco la que marcó el camino, ¿no? Por dónde. Pero detrás de ella un montón de mujeres más la siguieron, por
suerte. Claro, sí, sí, sí. Sí, es maravilloso todo lo que hicieron tanto ella como otras miles de mujeres, uh-huh. incluso hasta la actualidad.
Por supuesto.
¿Sí? Sí, acuérdense que el movimiento feminista, bueno, es muy amplio, pero que siempre está luchando por los derechos de este sector social. Pero, Euge,
sí.
acá justamente escuchábamos en la voz de Evita cuando las mujeres tienen derecho a votar.
Bien.
¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con los grupos sociales a los que se vota? ¿Me explico? Es decir, hay gente que vota, pero sí. que vota a alguien.
Claro.
Ese alguien, ¿qué pasa? ¿Pueden ser mujeres? ¿No pueden ser mujeres?
¿Hay igualdad? ¿Hay la misma cantidad de candidatos para votar como de candidatas?
Y bueno, si te parece, escuchamos un poquito sobre eso. A ver, un poco de la historia de cómo las mujeres pudieron estar en las listas de los candidatos y candidatas que se votan en las elecciones.
Cuando empezó la democracia en el 83, la cantidad de mujeres en espacios de poder eran mínimas, se podían contar. Esta mostraba una imagen de la Argentina que no reflejaba a la verdadera diversidad de la Argentina.
Uno de los principales cuestionamientos tiene que ver con respecto a quién es el sujeto político de la democracia. En realidad, ¿quién es? Es un varón que tiene una clase, pero además es un varón blanco. Entonces, es a partir de esos cuestionamientos y esas críticas en donde lo que hace la teoría feminista es dejar al descubierto esas miserias.
Los hombres en el espacio público y las mujeres reproduciendo la fuerza de trabajo o la lógica del capital al interior del servicio doméstico no remunerado y en condiciones de invisibilidad en el espacio público.
Y también el ama de casa, en cuyos dominios esta moderna conquista ocupa un lugar destacado. Tal la importancia de las tareas que realiza y las ventajas que reporta a un hogar feliz.
Ese, podríamos decir, es el origen de la conformación capitalista heterosexual patriarcal y de las democracias modernas.
Hizo falta una ley. La ley de cupo se aprobó a principios de la década del 90 y estableció un piso mínimo de 30% en las listas para las elecciones nacionales que debían ser obligatoriamente integradas por mujeres. Y la evolución de eso es la ley de paridad, es llevar este principio hacia la democracia paritaria.
La trampa del género es que aparece como natural algo que es construido. Y nada es natural. Todo esto es fruto de una construcción. Es decir, las sociedades se ponen de acuerdo con más o menos inclusión para construir unas reglas. Entonces, las feministas interpelan y desafían esas reglas de modos más o menos profundos.
La ley de paridad lo que establece es la obligación de tener una cantidad de 50 y 50 en las listas para las elecciones del Congreso de la Nación. Pero no hay nada en esa ley que imponga ninguna cantidad mínima de mujeres en otros ámbitos de representación, por ejemplo, en los poderes ejecutivos, ni aún en el judicial. ¿Qué debiera pasar para tener una verdadera democracia paritaria? Debiéramos tener la convicción social y política compartida de que no tenemos un buen nivel de debate público si no tenemos todas las voces representadas, aun cuando no lo pida una ley, aun cuando no sea un mandato legal obligatorio. Tendría que ser una convicción moral.
Este fragmento lo escuchábamos, este fragmento sobre ley de paridad de género, lo escuchábamos de el canal Encuentro.
Euge, esto es muy importante porque decíamos...
Súper importante.
Las mujeres habían accedido a la posibilidad de votar, pero votaban a hombres. Era
claro.
Increíble, ¿no? Costaba mucho para las mujeres poder acceder a estos espacios públicos. Acuérdense que cuando hablamos de espacio público, ¿sí? Estamos haciendo una comparación también con el espacio privado.
Uh-huh.
Históricamente, las mujeres quedan relegadas a los espacios privados, es decir, adentro de la casa, al cuidado de los hijos y la limpieza de la casa, y son los hombres los que salen a trabajar o los que participan de la política. ¿Sí?
La toma de decisiones.
Exactamente. El movimiento feminista a lo largo de la historia, uh-huh. antes de Evita, durante el periodo peronista, feminista y en la actualidad, ¿sí?, sigue buscando la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y que esos derechos también estén relacionados con los deseos de las mujeres. Hay mujeres que desean quedarse en su casa y hay mujeres que desean salir. Lo mismo que los deseos de los varones.
Igual.
Ojo, los mandatos tienen que ir cuestionándose, ¿sí? Algo muy importante que retomamos acá es que hablaban de que en la década del 90 aparece la ley de cupo y más cercano a estos días, a estos años, la ley de paridad, ¿sí? Uh-huh. Esto significa que en las listas de candidatas y candidatos del Congreso, del Poder Legislativo, ¿sí?, que el Congreso, acuérdense, que está formado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y Senadoras y Diputadas.
Cámara Alta, Cámara Baja.
Exactamente, que es el poder que hace las leyes.
Claro.
Sí, acuérdense eso. Solo ahí está contemplado que en las listas que los ciudadanos y las ciudadanas votan en las elecciones nacionales, tiene que haber 50% de mujeres y 50% de varones. Por eso se llama paridad, porque está equiparado.
Bien.
Bien, hasta acá vamos bien.
Perfecto.
¿Se va entendiendo?
Hasta acá entendí todo.
Bien. Entonces, algo también muy importante a tener en cuenta, que a mí me gustó cuando escuché el audio, que es que mencionan que esto no debería ser por una ley. Esto debería ser por sentido común, por sentido social, ¿no? La conciencia social de que en una sociedad debería existir esto. Pero también hablan de que bueno, cada vez se va ampliando más los derechos para poder votar.
Sí.
Y habíamos hablado de la ley Sáenz Peña.
Correcto.
Que,
del año 1912.
Sí, y que solo podían votar los varones mayores de 18 años. Después se logra que las mujeres voten. Y también hace poquitos años, ¿sabes qué se logró también?
Hubo una modificación.
Sí, que el voto sea optativo a partir de los 16 años.
Claro.
Y que sea obligatorio a partir de los 18. Es decir, que sigue siendo obligatorio a partir de los 18, tanto para varones como para mujeres. Pero a partir de los 16 años...
Sí, los adolescentes que quieran votar...
Exactamente, tienen la opción.
Pueden
porque
hacerlo.
Porque se amplía el derecho a ejercer, ¿sí?, su participación política.
Y sabes que tenemos algunos testimonios de chicas y de varones que nos cuentan por qué deciden votar.
Dale.
Tengo 16 años, no, decidí votar porque es optativo y didáctico, aparte soy presidente de un centro de estudiantes, así que tengo la obligación de venir a votar.
¿Por qué decidí votar? Porque es un derecho cívico que todos los ciudadanos del pueblo argentino tenemos que respetar y bueno, ser uno de los primeros es una responsabilidad también.
Y la verdad que es la primera vez, me parece muy importante, me parece que todos tenemos que defender nuestros derechos. Es nuestra obligación como ciudadanos votar en el país donde vivimos y elegir qué tipo de políticos queremos y elegir qué es lo que queremos para nuestro país. Creo que más que una opción, creo que es una obligación.
Qué lindo escuchar jóvenes que la tienen tan clara, ¿eh? Muchas veces más que gente adulta.
Sí, exactamente. Bueno, ahí escuchábamos, ¿no?, esto, lo que opinaban y que algunos lo sentían también como obligación, ¿sí? Aunque sea optativo, pero lo sentían como una obligación que tenían, un compromiso que tenían con la sociedad.
Un derecho y sí, una obligación en el caso de este chico presidente del centro de estudiantes.
Sí, exactamente. Sí. Acuérdense que el Estado tiene que representar a todas y a todos. Por eso debe desarrollar diferentes políticas para garantizar el derecho a todos los habitantes del país, ¿sí? Como esto que de ampliar derechos es una política pública, ¿sí? De presentar diferentes leyes para ampliar estos derechos. Además, muchas veces es la misma sociedad la que se organiza y desarrolla acciones para reducir los niveles de desigualdad. Y sobre esos modos de organización es que vamos a seguir trabajando mañana.
Fantástico. Hoy es jueves, mañana hacemos un repaso de ciencias sociales, pero ahora cambiamos de materia.
Primaria. Matemática.
¿Te acuerdan que en la última clase de matemática estuvimos trabajando sobre la diferencia entre círculo y circunferencia?
Sí, a partir de una propuesta de dibujo que nos planteaste, Sabri.
Claro, armamos un mapa para encontrar el tesoro.
La búsqueda del tesoro.
Sí, para lograr averiguar dónde estaba ubicado ese tesoro construimos, ¿se acuerdan? Un compás casero.
Sí, me
acuerdo. Si no tenían uno a mano, si tienen uno a mano usamos compás, pero si no, podemos armar uno caserito.
Sí,
para
no,
eso,
no es difícil.
Sí, necesitamos, como siempre, que tengan una hoja, un lápiz y un compás para resolver un problema que les traigo hoy.
A ver, escuchamos.
En la hoja donde ustedes quieran, la que tengan, van a dibujar una cruz.
Una
en
cruz.
Donde quieran.
Perfecto.
En esa cruz Imagínense que va a estar ubicada la localidad donde viven.
Muy bien.
Y vamos a establecer, esto sí, que un centímetro del mapa de ustedes es un kilómetro.
Bien, entonces agarramos la regla, un centímetro, ahí lo veo, perfecto, es un kilómetro.
Bien, la municipalidad quiere construir un hospital a 3 kilómetros.
Bien.
¿Cómo podemos saber todos los lugares posibles para su construcción?
Bueno, agarro la regla y desde el punto, desde la cruz, que es la localidad en la que me encuentro, y trazo 3 centímetros, sería 3 kilómetros.
Exactamente.
¿Para dónde?
¿Para dónde? Bueno, ahí retomamos lo que habíamos visto la otra vez, ¿sí? Agarramos el compás, medimos 3 centímetros y hacemos, ¿sí?, la circunferencia.
Perfecto.
De ese modo vamos a ver todos los puntos posibles para la construcción de un hospital.
Bien.
Ahora, si se quiere construir una ruta que vaya desde la localidad donde están ustedes hasta el hospital, ¿cuántos kilómetros tendría que tener?
¿3 kilómetros?
3 kilómetros, exactamente. Esa recta, ¿sí?, que trazaron con regla,
sí.
¿Sí? Es el radio de la circunferencia.
Ah, desde el punto, o sea, desde el centro de mi círculo, de mi circunferencia, hasta el hospital, eso es el radio.
Exactamente. Ah. El radio es la distancia que hay entre el centro y cualquiera de los puntos de la circunferencia.
Perfecto.
¿Sí?
Clarísimo. ¿Bien? Sí.
Y si ahora queremos colocar una estación de colectivo a menos de 3 kilómetros del hospital,
sí.
¿Cómo sé dónde ubicarla? ¿Sabes qué? Una alumna me dijo que se puede ubicar en cualquier lugar dentro de la circunferencia. ¿Vos, Euge, estás de acuerdo con eso?
Si es en la ruta que va de mi localidad al hospital y yo la pondría en algún punto del radio o no?
No es necesario, no. O sea, quizá en otra ruta, porque quizá pueda haber otra ruta.
Ah, puedo agarrar otro camino.
Claro.
Muy ingeniosa tu alumna, muy bien.
Claro.
Y sí, entonces.
Puede ser, pero si tenemos que marcar todos, sí.
Y empiezo a hacer lo del otro día, escuchen.
Exacto. Y ahí está.
Hago puntitos y ya no es la circunferencia, es el círculo.
Claro,
eso.
Es el círculo.
Es el relleno de esa circunferencia.
Exactamente. Bien. Sí, si no hay otras indicaciones, cualquier punto que esté dentro de la circunferencia,
sí.
Es decir, que sea parte del círculo, va a ser un lugar posible donde construir la estación de colectivo. Y ahí hicimos un repaso.
Bien.
Sí, de círculo, circunferencia, e introdujimos un nuevo concepto, radio.
Radio. Mañana viernes vamos a hacer un repasito, ¿no?
Sí,
de
claro.
Esta materia y del resto de las materias también. Las recordamos. Uy, ya está, se terminó. Sí. Nos vamos a despedir. Les recordamos que estamos en este nuevo horario de 2 a 3 de la tarde para cuarto y quinto grado, que antes, a las 9 de la mañana, arranca nivel inicial, a las 10, primer grado, segundo y tercero, de 11 a 12. Luego, de esta hora, viene de 3 a 4, sexto y séptimo grado, y la secundaria básica de 4 a 5 y de 5 a 6, secundario orientado. Ya está, por hoy, se terminó. Bueno, pero no nos vamos a ir sin un poquito de música, que nos encanta. En este caso, nos vamos a despedir con una canción que nos invita a estar unidos en este momento tan complicado en el que estamos. Ana Tijú, escucha, Antipatriarca. Sabri, hasta mañana.
Chao.
Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Empleada,
empoderado o intelectual. Yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. A liberar, a liberar, a liberar. Libera, libera, libera. Libera, libera, libera. Libera, libera, libera.
Ya pasó la hora. Terminó el programa de hoy, pero quédate atento a la radio porque en todo el país seguimos educando.